Dios le bendiga y bienvenidos a Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Cedillos y yo soy el anfitrión de este programa. Estoy grabando desde la ciudad de Los Ángeles, California. Yo sé que ha pasado 3 meses desde que he podido subir un nuevo episodio y pido mis disculpas, pero todavía, como le dije antes, si el programa todavía se encuentra, es porque la obra todavía va a continuar. Así, para los que nunca han escuchado este programa es dedicado para la gloria y la honra de Dios, para poder llevar su palabra de salvación a los que no lo conocen y también para aprender más de él. En este programa vamos a repasar cosas de la Biblia, intentando de explicar en una manera simple para poder entender más fácilmente. Mi deseo también, aparte de aprender de la Biblia, es poder escuchar testimonio de lo que Dios hace en ese día en la vida de los creyentes. Este es episodio número 6 de la segunda temporada. Y el nombre de este episodio se llama La Gran Tribulación, parte 2. La Biblia que uso más frecuentemente es la Biblia Reina Valera de 1960, porque es más accesible para toda la gente. Pero si le leo otra traducción, me voy a asegurar de informarles para que sepan qué versión de la Biblia estoy usando. Le pido que, si usted puede, me sigan con la Biblia mientras leo, pero si no se puede, no se preocupe, porque de todos modos le voy a leer todo. Aún le invito que, después de escuchar este episodio, vaya y lea de nuevo los textos. Lo maravilloso de Dios es que Él puede revelar por medio de su Santo Espíritu algo aún más profundo de los textos que repasamos. En toda verdad, yo apenas cubro los detalles más grandes, pero hay tantos misterios y tesoros escondidos en la palabra de Dios. Yo solamente soy polvo en quien Dios ha tenido misericordia, pero le doy gracias a Dios por su grande amor y grande bondad que tiene conmigo. Que este programa sea para la honra y la gloria de Dios. Que su nombre sea exaltado en toda lengua, nación y en todo lugar. Ahora sí, sin tardar más, oremos para que el Señor nos guíe y nos enseñe conforme su palabra. Poderoso Dios que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre. No hay ningún Dios tan grande y maravilloso como tú. Solamente tú eres digno de ser alabado, mi amado Señor. Nos acercamos a tu presencia por tu preciosa sangre. Límpialos de todo pecado, límpialos de todo lo que no es agradable para ti. Perdónalos, Señor, en todas las maneras que nosotros te hemos fallado. Y estamos aquí en este día porque queremos aprender más de tu palabra. Por favor, Dios mío, toma control de este programa. Heme aquí, Señor. Yo me pongo completamente al lado y te lo entrego en tus manos. Que este episodio sea de bendición para cada persona que lo escucha. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Antes de comenzar, quiero repasar rápidamente lo que aprendimos en el último episodio para poder refrescar nuestra mente. En el libro de Apocalipsis nos dice que el apóstol Juan fue enseñado lo que iba a pasar con este mundo en el futuro. Y miramos que el Cordero, que es Jesucristo, abrió los sellos que estaban en el rollo que estaba en el trono. El primer sello trajo el anticristo. El segundo sello trajo muerte y sangre. El tercer sello trajo hambruna a la tierra. El cuarto sello trajo pestilencia y muerte. En el quinto sello miramos los que habían muerto en la tribulación delante del trono de Dios. En el sexto sello miramos que había cambios físicos en el mundo y un terremoto grande. Miramos que 144,000 fueron sellados de cada tribu, y miramos que con el séptimo sello abrió el camino para las 7 trompetas. Ahora, la primera trompeta trajo granizo con fuego mezclado con sangre. La segunda trompeta hizo que algo grande fuera tirado en el mar, que causara que una tercera parte de las naves del mar sean destruidas. En la tercera trompeta, una estrella llamado Ajenjo cayó sobre las aguas y las hizo amargas. En el cuarto sello fue afectado el sol, la luna y las estrellas, y se hizo oscuro por un tercer parte del día y de la noche. Al quinto trompeta salió langosta de la tierra, la cual hirió gravemente a la humanidad, que hasta se quisieron matar porque no pudieron aguantar el dolor. Y la quinta trompeta es el primer ay de dos más ayes que ha de venir, o en otras palabras, de dos cosas más terribles que han de pasar. Como solo le estoy repasando, no me voy a meter tanto, es solo para refrescar nuestra memoria. Si usted no ha oído la primera parte, le invito a que vaya, escuche esa parte y regrese y escuche esa segunda parte. Y con todo esto, la sexta trompeta suena. Al tocar la sexta trompeta, se escucha una voz en truenos en cuatro cuernos de oro delante del trono de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que desatara a los cuatro ángeles que estaban al lado del gran río Éufrates. Y lo que estaban con ellos era 200 millones jinetes. Después el apóstol Juan miró una visión de cómo se iban a mirar. Nos dice que tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y las colas de ellos eran como de serpiente, que tenían cabezas que mordían. A esto se le permitió matar la tercera parte de la tierra. En otras palabras, por causa de esa trompeta, otros millones de gente iban a morir. Pero lo más sorprendente es que nos dice la Biblia que aunque pasaron todo esto, y aún después de ver todas estas cosas, que la gente que quedaba todavía no se iban a arrepentir. También dice que ni dejaron de adorar a demonios y las imágenes de oro, de plata, de bronce ni de piedras preciosas. Ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni aún de sus hurtos. Bien interesantemente, en el libro de Daniel y el Apocalipsis nos dice que ese lugar fue el sitio del primer homicidio de la Torre de Babel, aún el lugar central de la idolatría de Babilonia. Ahora, le dijera el lugar exacto, pero en verdad yo no conozco el lugar. Pero solo estamos repasando los detalles más importantes. Si Dios lo permite, tal vez un día nos metemos más en estudiar más sobre esta palabra. También tengo que mencionar que algunos dicen que las langostas de la quinta trompeta y los jinetes de la sexta trompeta serán invisibles porque no son espirituales. Pero en mi opinión es que en este asunto puede ser que sí pueden ser invisibles, pero así lo mismo como pueden ser invisibles, pueden ser visibles. Y la razón que yo pienso que pueden ser visibles o que se pueden mirar con los ojos es porque yo pienso que Dios dejará que sean vistos para que la gente sepa que es un castigo de Dios. No una cosa que la gente diga que es solo por causa de una enfermedad y no la ira de Dios. En verdad, no sabemos y no quiero estar aquí cuando pase para saber tampoco. Lo único que es claro es que la quinta trompeta causará mucho dolor y con la sexta trompeta matará a la tercera parte de la gente que hay en el mundo. Antes de sonar la séptima trompeta, el apóstol Juan tuvo otra visión como lo miramos en el libro de Apocalipsis 10. Y dice que un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era de sol, y sus pies como columna de fuego descendió del cielo. Y ese ángel con un librito en su mano puso en pie en el mar y en el otro en la tierra. Me imagino que ha de ser un ángel enorme para poder poner los pies en la tierra y el mar a la misma vez. Y cuando hizo esto, clamó en una gran voz y era como rugido de león. Y cuando hizo esto, siete truenos emitieron voces. Pero esos siete truenos no se le fue permitido al apóstol Juan escribir qué fue lo que dijeron. Ahora, después de esto, el ángel levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos y porque él creó todo, que el tiempo no será más. En otras palabras, que todo se acabará. Y que en los días del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Una voz del cielo le dijo que fuera y agarre del libro del ángel que estaba parado sobre la tierra y el mar, y cuando se lo dio, le dijo que se lo comiera. Cuando el apóstol Juan se lo comió, era dulce en su boca como miel, pero amargo en su estómago. Me gusta que dice el libro llamado Daniel y el Apocalipsis, que dice que ese rollo puede ser el mismo rollo que se le dio a Daniel que sellara hasta los últimos días. Y que en ese libro era amargo en su estómago porque contenía todas las cosas malas que iban a pasar con Israel y con el mundo. No era mi plan escribir sobre una de las cosas que están en el libro de Apocalipsis y me iba a enfocar en los juicios solamente, pero el Señor me está llevando por otro lugar y lo voy a dejar que Él me guíe. Intentaré explicar una cosa simbólica de lo que sabía, de lo que se habla en Apocalipsis a lo mejor de mi capacidad. Pero yo le pido que si quiere toda la esencia de la información, que abran sus Biblias y lean por ustedes mismos. Ahora sí, de aquí para adelante, todo se moverá mucho más rápido y será más intenso los juicios de Dios. El apóstol Juan se le dio una caña semejante a una vara de medir y se le dijo que midiera el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero le fue dicho que no tomara medida del patio que estaba afuera porque había sido dado a los gentiles, los cuales hollarán la ciudad por 42 meses. En otras palabras, los gentiles hollarán o, por decir, humillarán, habitarán, despreciarán la ciudad por 3 años y medio. Y eso pasará durante el tiempo de la gran tribulación, que son la última mitad de los 7 años después del arrebatamiento. Ahora, la palabra nos dice que en esos días Dios mandará a 2 testigos a la tierra que profeticen por 1260 días o 3 años y medio y estarán vestidos de cilicio. Y si alguien le quisiera hacer daño, fuego saldría de su boca para matarlos. Y si alguien les quiere hacer daño por otra manera, ellos mismos morirán de la manera que le querían hacer daño. Básicamente, esos 2 testigos serán intocables. Aún se le ha dado poder para cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder de convertir el agua en sangre y para herir la tierra con plagas las veces que quieren. Ahora, tenemos que hacer una pregunta que es bien importante, y eso es, ¿quiénes son los 2 testigos? Algunos dicen que son Moisés y Elías, por causa de Mateo 17:3, que dicen que miraron a Elías y a Moisés hablando con Jesús. Para mí, la razón que yo pienso que ellos dijeron Moisés y Elías es porque ellos dos fueron uno de los profetas más grandes que han habido. Pero la Biblia nos habla de alguien más que fue tomado como Elías. Y yo pienso que los 2 testigos son Enoch y Elías. Tal vez dijeron Moisés mejor de Enoch porque Enoch no era tan conocido como Moisés. Aún la Biblia solo menciona poco de Enoch. Pero lo que sí se menciona era que Enoch caminaba con Dios. Eso está en Génesis 5, del 18 a 24. Y en Judas 1, del 14 al 15, nos dice que Enoch profetizaba de la venida del Señor y sus santos y para hacer juicios contra todos. Y en Hebreo 11, 5 dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué pues más me hace pensar que es Enoch y Elías? Pues en Hebreos 9:27 nos dice que es necesario que el hombre muera solo una vez y después el juicio. Y la Biblia nos dice que Moisés murió y que el arcángel Miguel peleó por el cuerpo de Moisés contra Satanás, y eso está en Judas 1:9 y en Deuteronomio 34. Nos dice que su cuerpo fue sepultado, pero nadie sabe a dónde. Ahora, la segunda, el otro testigo, el primero es Enoch y el otro es Elías, porque el Señor se lo llevó en un carro de fuego. Ellos dos son los únicos en la Biblia que habla de que el Señor se lo llevó vivo al cielo. Debo aclarar también que cuando Jesús dijo que Elías ya había venido y nadie lo reconoció, cuando se estaba refiriendo al Juan el Bautista, no era que Elías vino de nuevo a la tierra como bebé, porque eso sería ya reencarnación. Pero se refirió que el mismo espíritu que tenía Elías tenía Juan el Bautista. Miramos un ejemplo de eso cuando Eliseo quedó como profeta después de Elías. Los hijos de los profetas de Jericó, al ver el Jordán abrir por Eliseo, dijeron, el espíritu de Elías está sobre él. En 2 Reyes 2.15, pues para no serlo tan complicado, le voy a decir en la manera más simple que puedo. Como le dije, la Biblia solo menciona a dos personas que nunca han muerto porque Dios se lo ha llevado. Y ellos son Enoch y Elías. Y en 1 Corintios 15.50, nos dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y aquí en Apocalipsis miramos que después de cumplido su testimonio, la bestia hará guerra contra ellos y lo va a vencer y lo van a matar. Hablando de los dos testigos, la bestia va a hacer guerra contra ellos y van a matar a los dos testigos. Ahora nos dice la palabra que dejarán sus cuerpos en la plaza de la gran ciudad, que en sentido es Sodoma y Egipto. Y ese lugar fue donde el Señor fue crucificado, la cual es Jerusalén. Los dos testigos serán matados por el anticristo en Jerusalén. La muerte de esos dos testigos trae grande alegría a la tierra, que toda la nación, lenguas y pueblo van a ver su cuerpo por 3 días, tanta felicidad que se mandarán regalos a cada uno porque los que la atormentaban grandemente han muerto. Yo me imagino cómo todo lo del mundo pueden ver a los cuerpos. Pues fácil, con la tecnología de hoy podemos mirar videos y gente vivo aún estando en el otro lado del mundo. Tal vez lo ponen en la tele o comparten el video en vivo en todas redes sociales. Pero nos dice que después de 3 días, los dos testigos resucitarán y causarán gran temor a todos los que lo miran. Y se escucha una voz del cielo que dice, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y todos los enemigos lo miraron. Y a pasar esto hubo un gran terremoto en la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y si murieron 7,000 hombres y la gente estaba bien espantada. La gente le dio gloria a Dios, pero aún así no se arrepintieron de sus pecados. Este es el segundo ay y después suena la 7ª trompeta. Alabado sea el Señor. Solo quiero aclarar antes de poder seguir que una persona solo puede morir una vez. Y la Biblia ya me dice que Moisés murió. No es posible que Moisés venga ya estando muerto y después venga aquí a la tierra ya. Porque dice que el hombre solo puede morir una vez. Por eso si alguien les dice que es Moisés y Elías, no es tan correcto. Yo verdaderamente pienso que es Enoch y Elías, porque claramente la Biblia nos dice que ellos fueron llevados al cielo y no han visto muerte. Y para que ellos puedan ser parte del reino de los cielos, cuando regrese Jesucristo, deben morir, alabado sea el Señor. Deben morir. Y yo me imagino que el momento que ya son llevados al cielo de regreso, tal vez es que sus cuerpos ya están transformados, así como nuestros cuerpos serán transformados cuando venga Jesucristo por su iglesia. Ahora, cuando suena la 7ª trompeta, yo me imagino que va a sonar al último de la gran tribulación. Por eso yo le dije desde el comienzo, no estoy seguro cuándo pasen las cosas y estoy yendo conforme la Biblia nos está diciendo. Ahora, cuando suena la 7ª trompeta, se escucha gran voces en el cielo diciendo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Después de esto, los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios se postrarán y le adorarán. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Ahora, después de esa séptima trompeta, el apóstol Juan miró otra visión otra vez. Y esa visión miró a una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Esta mujer, en sentido espiritual, es el pueblo de Israel, y cada estrella en la corona representa una tribu de Israel. Esa mujer clamaba con dolores de parto porque iba a dar a luz. Ahora se miró otra señal, de un gran dragón. Ese dragón representa a Satanás, porque aún la Biblia lo describe como el dragón, la serpiente antigua. Ese dragón es color escarlata, o en otras palabras, rojo. Tenía 7 cabezas con 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Me gusta la explicación que encontré en el libro otra vez de Daniel y el Apocalipsis. El color rojo significa el color de sangre, porque desde el principio él es un asesino. Las 7 cabezas con las 7 diademas significa la universalidad de su dominio y el control y el poder que él tiene sobre este siglo. Y la cola de ese dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas y lo echaba a la tierra. Esas estrellas son la tercera parte de los ángeles que se rebelaron con Satanás en el comienzo y fueron echaron fuera del cielo con él. Ese dragón se puso a frente de la mujer que iba a dar parto para poder devorar al hijo que iba a dar parto, pues que iba a dar a la mujer a luz. Ahora, el varón que miramos allí, que esa mujer iba a dar a luz, es Jesús, porque dice que el hijo que dio a luz iba a regir con vara de hierro. Y eso miramos en la Biblia que habla sobre el reinado del Mesías. Y iba a arreglar con vara de hierro a todas las naciones, y el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Algunos piensan que el hijo son los santos, pero así no es. En capítulo 12, versículo 6 de Apocalipsis, nos dice que la mujer huyó al desierto. Y el momento que ella huye es en el tiempo de los 3 años y medio de la gran tribulación y mitad del camino de los 7 años de paz. Un poquito más adelante vamos a ver por qué la mujer, o en otras palabras, Israel, huirá. En ese tiempo pasa algo también terrible. Nos dice la palabra que habrá una guerra en el cielo. El arcángel Miguel y sus ángeles pelearán contra el dragón y sus ángeles. Pero el dragón no pudo vencer y ya no es encontrado lugar para el dragón y sus ángeles en el cielo. Y nos dice que el dragón, el cual es Satanás, fue arrojado a la tierra. Ahorita Satanás se encuentra entre el segundo cielo y el tercero cielo en un espacio. Pero cuando llegue ese día, será echado a la tierra misma. Ya no va a haber lugar para él en el cielo. Después que es echado, se escucha una voz que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nosotros día y noche. Y también se escuchó que dijo, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tenía poco tiempo. La voz dijo más, pero para cortar el tiempo no se escribí todo lo que dice, pero se puede encontrar en Apocalipsis 10, versículo 10 al 12. Ahora, cuando el dragón miró que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer o Israel. Y nos dice que la mujer fue al desierto donde iba a ser cuidada por un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo. O en otra palabra, 3 años y medio. En ese tiempo Es el tiempo de la tribulación de Jacob, como nos dice en Jeremías 30, del 4 al 9, que dice que se escucha voz de temblor, voz de espanto y no de paz. Tanto es el medio que ellos sintarán que Dios dijo, ¿acaso el hombre puede dar a luz? Porque los varones tendrán sus manos sobre sus lomos como la mujer que da parto, y estarán pálidos todos los rostros. Ahora, hay algunos que piensan que tanto es el temor que todos los hombres se harán del baño en ellos mismos de repente, en un instante, por el temor que sienten. Y como ese día no habrá nunca. Aún Jesús dijo en Mateo 24, del 15 al 21, que el día que la abominación esté en el lugar santo, o en otras palabras, el templo, que todos huyan a los montes y dejen todos atrás y no regresen a las casas por nada. En ese día que dice el Señor que escapen por sus vidas, aún dijo, ay de los que están encinta o embarazadas. Yo me imagino como los hombres se harán del baño en ellos mismos, que las mujeres encinta darán a luz repentina en el instante, así como miramos en 1 Samuel 4:19. Cuando la esposa de Finis escuchó la noticia del arca del pacto de su esposo y su suegro dio luz al instante. Así será en ese día. Ahora, por causa de que la mujer escapó del dragón, nos dice que el dragón hará guerra contra el resto de los descendientes, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo sé que es mucha información y se está preguntando, te estás brincando de un lado para otra cosa. Pero la cosa es que varias de estas cosas van a estar pasando lado a lado. Por ejemplo, cuando está la grande batalla en el cielo, que al arcángel Miguel y Satanás, en ese momento está alrededor mitad del camino de la tribulación, mitad del camino de los últimos 7 años. ¿Por qué digo eso? Porque el momento que es tirado Satanás a la tierra, en ese momento es cuando comienza el anticristo a perseguir a Israel y es cuando quiebra el pacto de los 7 años de paz que hizo con Israel. Yo sé que es mucho, pero el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología y estoy intentando descubrir cada parte en lo más básico que se puede. Ahora, seguimos para adelante en orden de cómo va la Biblia. Por si acaso está un poco confundido, es porque estoy yendo conforme la orden de la Biblia. Ahora, miramos que el apóstol Juan tiene otra visión. Y mira cómo del mar sube una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia era semejante a un leopardo, y su pies es como de oso, y su boca como de león. Esta bestia es el anticristo. Y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Básicamente, Satanás le dará al anticristo todo el poder y reino que él tiene en este mundo. Y cuando le da el poder, nos dice la palabra que se miraba como que una de las cabezas tenía una herida de muerte, pues fue sanado y se maravilló toda la tierra por la bestia. Ahora, el anticristo llega al comienzo de la tribulación. Pero puede ser que en mitad de la tribulación alguien trate de matar al anticristo y tal vez aún lo haga. Pero cuando él muere, Satanás, después que es tirado del cielo, le da el poder y el anticristo puede resucitar o sanar de sus heridas. Porque debemos acordar que Satanás es un imitador y así como Jesucristo resucitó, puede ser que el anticristo resucite para engañar al mundo entero. Porque hay que imaginar que hasta este momento ha sido nada pero cosas malas, pero el hombre que buscaba la paz es matado y resucitado. Muchos podrán pensar que él es un Dios manifestado en hombre que en tiempos de tribulaciones llegó a la tierra. Eso es lo que la gente puede pensar. Y puede ser que todas las cosas malas paren de suceder por medio de él. Ahora, Él es la falsa esperanza para los moradores de la tierra. A ver todo esto, el mundo adoraron al dragón y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque estaban maravillados sobre el anticristo después que Satanás le da su poder. Y dice que también se le dio poder de hablar grandes cosas y blasfemias, y se le dio poder para actuar 42 meses. Y él hablará blasfemias contra Dios y blasfemará su nombre, su tabernáculo y los que están en el cielo. En Daniel 11, de 36 a 43, nos dice que este rey, el cual es el anticristo, hará lo que quiera y se llenará de soberbia y engrandece sobre todo Dios y será prosperado hasta que sea consumido la ira. Hablando de los años de tribulaciones. Del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, sobre todo se engrandece, mas adorará a Dios de sus fortalezas, y no se está refiriendo al Dios que usted y yo seguimos, sino a Dios cual es Satanás, el que le dará su poder y lo adorará con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno conquistará a una fortaleza que se miran imposible de conquistar y dará recompensa a los que él reconozca y reparta la tierra. Después de tiempo nos dice que el rey del sur se levantará contra él y él hundirá y pasará las tierras. Y después entrará en las tierras gloriosas y muchas provincias caerán. Ahora, en otra palabra, es que se va a llenar de soberbia el anticristo y se va a levantar y va a comenzar a conquistar las tierras alrededor de Jerusalén hasta poder llegar a Jerusalén y tratar de conquistarlas. Ahora, y dice que va a hundir ciertas tierras, excepto Edom y Moab y otras tierras escaparán de sus manos, no dice el libro de Daniel. Y yo me imagino que ese es el lugar en el desierto que miramos a la mujer escapar hace poquito. Y dice que el anticristo va a agarrar el gran botín de todas las ciudades que él conquiste. También cuando el anticristo esté en el lugar santo, hará que paren el sacrificio continuo en el templo. Ahora, hay que parar aquí. Cuando el anticristo se levante contra Israel, Israel huirá. Cuando el anticristo se siente en el tercer templo, y en ese momento los ojos de los israelitas van a ver que él no es verdaderamente el Mesías que tanto esperaban. Y así como la mujer huyó, Israel va a huir y puede ser posible que el único lugar donde va a huir es Edom y Moab. Porque cuando miramos la visión de la mujer y el dragón, como no pudo comerse la mujer el dragón, o en otras palabras, destruir a Israel, tiró agua de su boca para tratar de agarrarla, así como el anticristo hundirá ciertas tierras para llegar a la tierra prometida. Ahora sí, seguimos. Ahora, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le dio autoridad para sobre toda lengua, nación y tribu, y se le dio el poder para gobernar el mundo entero. Ahora sí, ya no va a tener resistencia. Y todos los cuales no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, lo adoraron. Pero ocurre que después de eso sube otra bestia de la tierra, y tenía dos cuernos como la de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, esa segunda bestia que miramos es el falso profeta de la bestia, la cual hacía que todos adoraran la bestia. El falso profeta tendrá la autoridad como el anticristo y hará grandes señales que aún hará descender fuego del cielo. Con esas señales engañarán al mundo entero y hará que los moradores de la tierra hagan imágenes del anticristo. Y este falso profeta infundirá aliento a la imagen de la bestia porque la imagen hablará y hará que maten a todos los que no lo adoren. No solamente eso, sino que hará que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, que se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Nos dice que la marca de la bestia es número del hombre, el cual es 666. Y sin la marca de la bestia o su nombre o el número de su nombre no podrá comprar ni vender. El anticristo reinará la tierra por esos últimos tiempos como un rey sobre el último reino gentil, el cual es el imperio romano revivido antes del reinado eterno de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y en este imperio, Satanás intenta de pasarse como Dios, el anticristo como Jesucristo y el falso profeta como el Espíritu Santo de Dios. Después de mirar esto, el apóstol Juan miró otra visión. Y miramos el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él los 144,000 que fueron sellados. Y se escuchó una voz fuerte como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y comenzó a escuchar el sonido de arpas y comenzaron a cantar un cántico que solo los 144,000 podían cantar porque fueron redimidos de entre la tierra. Esos fueron los que no se contaminaron y siguieron los mandamientos de Dios, y son sin manchas delante de Dios, son la primicia para Dios y el Cordero. Tengo que aclarar que yo siento que no se está refiriendo al monte de Sión aquí en el mundo, sino puede ser que se está refiriendo en el cielo, a donde está la presencia de Dios. Digo esto porque todavía no ha llegado en su segunda venida a la tierra, como vamos a mirar más adelante. Y apenas se le había dado al anticristo el poder para matar a los santos de Dios, lo que tenían los sellos. Eso me hace pensar que ese es el momento que todos los 144,000 han muerto y están al frente del Cordero en el cielo. Ahora, después de esto, hay tres ángeles que vuelan a toda la tierra. El primer ángel tenía el evangelio eterno para predicarlos a todos los moradores de la tierra. Y no era mensaje como lo que tenemos ahora, porque el tiempo de gracia termina cuando la iglesia sea arrebatada, sino es el evangelio del reino eterno de Jesucristo que viene a la tierra, o como dice en el comentario Matthew Henry, páginas 1970, el anuncio es que por fin Dios hará justicia en el mundo y está a punto de establecer su soberanía sobre la tierra. Pero de una manera más simple, es como la última oportunidad que tendrán los moradores de la tierra si aún no han agarrado la marca de la bestia. Ese ángel está diciendo: adoren al Dios verdadero, pues sus juicios grandes y terribles están por caer sobre la faz de la tierra. Ahora, el segundo ángel da el anuncio que la gran Babilonia ha caído. Está anunciando la ruina de la gran caída de Babilonia, la cual es como Jerusalén espiritual para Satanás. Y el último ángel trae la advertencia final diciendo que si alguien adora a la bestia y su imagen y tiene el sello de la bestia, también beberán del vino de la ira de Dios. No solamente eso, sino también será partícipe del castigo eterno en el lago de fuego y azufre, y nunca tendrán reposo del tormento. Ahora, las copas de iras que vendrán pronto es la ira pura de Dios que caerán sobre la tierra. En otras palabras, la ira de Dios verdadera ni ha caído a la tierra en este punto. Y terminan diciendo: bienaventurados los de aquí y adelante los muertos que mueren en el Señor. Aquellos los que no han adorado ni puesto la marca, nombre o número del anticristo, si mueren en el Señor, ciertamente serán salvos. Hace una diferencia clara. Le están dando dos opciones solamente. Adoren y agarren la marca de la bestia y sufrirán por la eternidad. O nieguen la marca y la adoración de la bestia y recibirán descanso después de la muerte si reciben a Jesucristo. Pero esto es casi hasta el final de la gran tribulación. La siguiente parte, cuando la tierra es cegada, pasará más tarde. Por esta causa lo voy a brincar ahorita, pero regresaré a ella. Ahora comenzamos con las siete plagas. El apóstol Juan tuvo otra visión y miró a siete ángeles con las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Miró también un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la marca de la bestia y su imagen, y estaban en pie sobre las aguas con las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés que decía: «Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso». Después de esto fue abierto el tabernáculo de testimonio, y de ahí salieron los siete ángeles con las siete plagas con ropas limpias y resplandecientes, ceñidos con cintos de oro, y se le dio a estos ángeles siete copas llenos con la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y en ese momento el templo fue lleno de humo por la gloria de Dios, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Y se escuchó una gran voz que decía: «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de ira de Dios». Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Antes de continuar, yo tengo que aclarar que la Biblia nos dice que sí van a poder ser salvos, y pues lo que no han adorado la bestia, lo que no recibieron la marca, y básicamente lo que no quisieron tener nada con el reino del anticristo. Pero aún así deben tener a Jesucristo. Pero imagínense, esperando hasta pasar tribulaciones, pasando hambre y ciertamente persecuciones, porque si uno no está con el anticristo y su reino, me aseguro que ciertamente él va a ir tras la gente para matarlos y destruirlos. Pero eso es para otro día. Como siempre, hay tanto que aprender de la palabra de Dios, pero repasamos poquito a poquito para poder meditar lo que hemos aprendido, y estoy intentando explicarlo fácilmente porque yo sé que es mucha información. Ahora, el siguiente episodio es el episodio número 7 y será la última parte de la gran tribulación, donde veremos las siete copas de ira de Dios o las siete plagas postreras. Vamos a ver Armagedón y al fin vamos a ver la segunda venida de Cristo. Si me quiere contactar, me puede mandar un correo electrónico a abriendoelentendimiento2018@gmail.com. O me puede buscar en Facebook en la cuenta que tiene el mismo logo que este programa. Estamos en diferentes lugares como YouTube, Spotify, Amazon Music y iHeartRadio. Puede ver todos los lugares a donde escuchar en la página del Facebook llamado Abriendo el Entendimiento. Antes de terminar, también quiero decir que se puede encontrar ese programa en inglés. Son los mismos episodios, solamente en inglés. Pero si acaso le ha gustado el programa y lo quiere compartir con alguien que no puede hablar español, el programa en la versión en inglés se llama Expanding Your Mind. Se encuentra en la misma plataforma que ese programa, el mismo logo, solamente con las palabras en inglés. En la palabra de Dios dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es bueno aprender para que en el día de la prueba no caigamos. Como siempre, es nuestro deber escudriñar las Escrituras. Por esa razón, recibimos todo lo bueno y desechamos todo lo malo en el nombre de Jesús. Ahora sí, oremos para poder terminar el episodio de este día. Dios amado, te venimos dando gracias por tu inmensa misericordia y amor que tienes con nosotros. Gracias por la palabra de hoy. Que seas tú siempre el que nos enseña más de tu palabra cada día. Ayúdanos a estar listo para cuando tú vengas y para estar preparado para irlos contigo. Te vengo pidiendo que este programa sea de bendición para cada persona que lo escucha, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra llegue donde debe llegar. Sigue hablándolos cada vez que puedo grabar, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo vengo pidiendo. Ahora sí, hermanos, sigamos hacia el blanco perfecto, quien es Jesucristo. Hermanos y hermanas, amigos y amigos, Que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Samuel Cedillos y está escuchando Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Los miro en el siguiente episodio y a Dios sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.